Gloria a Dios. Bueno, me imagino que nosotros tenemos conocimiento de murales famosos que hay en el mundo. Por ejemplo, este es un mural con una parte escondida de la creación de Adán, ¿sí? ¿Dónde queda este mural? ¿Dónde? En el Vaticano. Ok, tenemos de igual forma un mural de San Bartolo en Guatemala. Es un relato de la creación del pueblo indígena. Hay otro también en Italia, en Milán. Es el mural de la Última Cena. ¿Has escuchado de ese mural? Ok, muy bien. Lo interesante cuando pensamos en murales, tienen características. Son colecciones grandes de imágenes. Es una secuencia, una colección de imágenes diferentes, escenarios que captan momentos importantes en la historia. Es como una fotografía de la historia, pero muchas veces no de una sola época, sino de con una secuencia de acontecimientos. Son relatos de la historia. Pero también podemos observar que los murales son como tienen esta característica, que son planos, que no hay dimensión. Entonces, lo que podemos hacer es pensar en dimensión, poner dimensión a un mural. Entonces, un mural más dimensión se convierte en ¿qué? Es un muro, porque hay dimensión y hay fuerza. Y también podemos pensar en muros famosos. Por ejemplo, la gran muralla de ¿dónde?
China.
De China, exactamente. Impresionante, la muralla, la gran muralla. Pero también hay un muro en Jerusalén. ¿Cómo se llama? El muro de Lamentos. ¿Hay otro muro? En Perú. Ni puedo yo pronunciar el nombre. Así es, hermano. Lo interesante, no sé si ustedes ya tienen este conocimiento, pero lo interesante aquí es que este muro está en la forma de una puma. Se construyó así. Interesante, ¿no? Y luego tenemos otro muro. ¿Dónde está? Berlín. Ahora, conmigo hay un ejercicio rápido ahí. Pueden ver muros famosos. Hay una pregunta, un interrogante, que dice, en una sola palabra, ¿qué es el mensaje de cada uno de estos muros? Si tuviéramos nosotros escoger una sola palabra para describir cada uno de los muros famosos, ¿qué sería esa palabra? Hágalo en silencio ahí, como individualmente, rapidito. ¿Qué es la palabra que describe ese muro famoso? La gran muralla de China. ¿De qué habla ese muro? ¿Ya tiene la palabra? Okay. No, todavía. Y luego, el muro de los lamentos de Jerusalén, ¿de qué habla? Con silencio, ¿no? Estoy haciendo un interrogante retórico, que no deben contestar la pregunta, solamente por escribir. El muro de Sacsayhuamán. Amén. Bueno, pienso que estoy hablando chino o algo, no sé, pero no es. Ok, y luego el muro de Berlín. ¿Qué es la palabra que describe ese muro? Ahora, porque nos ayuda a entender que un muro tiene una constancia histórica, algo permanente, y habla por siglos y siglos, generaciones a generaciones. Cuando yo pienso en cada muro, pienso en estas palabras: la gran muralla, fortaleza, fue para proteger. Cuando pienso en el muro de los lamentos, yo pienso en la adoración. Cuando yo pienso en el muro de Perú, ¿en qué pienso yo? En el diseño, en el diseño. Y cuando yo pienso en el muro de Berlín, ahí tenemos dos mensajes. Porque antes de 1989, ¿qué significaba ese muro? División. Pero después de aquel año, libertad. Gloria a Dios. Es decir, que un muro ya puede cambiar su mensaje. ¿Están conmigo?
Amén.
Bueno, el tema nuestro, el lema, es la formación ministerial transgeneracional como nuestra prioridad primordial. Y este continuum de la formación transgeneracional ya tiene como, por definición, una secuencia y una sucesión. Cuando ya miramos el panorama de nuestro muro, es un muro, sea moral, de la transformación ministerial transgeneracional. Hay una secuencia y una sucesión de acontecimientos y generaciones. Podemos hablar de características de nuestro muro, y casi todo esto ya tiene base en la carta de Efesios. Hay enseñanzas muy ricas ahí sobre la iglesia, y para mí nos ayuda a entender algo del pensamiento del apóstol Pablo en cuanto a nuestro muro, nuestro mural. Ya sabemos, según Efesios 2, de versículo 20 a 22, que Dios es el arquitecto de nuestro muro, que Jesucristo, la piedra angular, ¿está conmigo? Y que el Espíritu Santo es el albañil. Es Él que está obrando en nosotros. ¿Amén? Amén. Uy, ¿qué pasó? Número dos, la belleza del muro se refleja en la individualidad de los ladrillos, de los bloques que son parte de nuestro muro. Efesios 4:7. Las grietas, las imperfecciones, las diferencias que hay, problemas, valen mucho. Es parte de la individualidad, que nosotros somos parte, componentes de un muro entero, de un muro completo. Yo estaba pensando en el ejemplo de los jeans, que, bueno, algunos de ustedes están llevando jeans ahora, ¿no? Hay una locura, para mí no entiendo eso, pero usted puede pasar a una tienda, un almacén, para comprar jeans. Y parece que los que están dañados, con huecos, imperfecciones, ahora valen más que los que tienen tela nueva. Y es una locura para mí. Entonces, ¿qué queremos decir? Que la imperfección, la experiencia, vale. La grieta resulta de qué? Del traspaso de tiempo, de la experiencia de la persona. Hermanos, las canas valen. Amén. Amén. Ok, ya. ¿Me entienden? Amén. ¿Cuántos de ustedes utilizan un anillo de oro de un tipo como símbolo de su matrimonio? ¿Unos de ustedes? Ok. Mi esposa me dio hace muchos años este anillo. Y bueno, ya tiene sus grietas, sus imperfecciones, sus problemas, ¿no? Y recuerdo que cuando mis hijas, tenemos dos hijas ahora mayores, ya somos abuelos. Yo sé que es imposible entender eso, creerlo, porque somos muy jóvenes. Pero sí, somos abuelos. Y recuerdo que cuando las hijas estaban saliendo, estaban en el colegio, saliendo de la secundaria, nosotros teníamos, yo tenía la práctica de comprarle un anillo de pureza. ¿Has escuchado de eso? Me imagino. Y recuerdo con la segunda, con la menor que tenemos, ella no quería como un anillo muy bueno, elegante, no, más como un anillo así, muy sencillo. Entonces fuimos a lugares diferentes y en una tienda la persona que nos atendió me ofreció poner como un brillo nuevo a mi anillo. Y le dije, no señor, yo he ganado toda grieta, toda imperfección que hay en este anillo. ¿Y cuántos dicen amén?
Amén.
Amén, eso es. Así que para mí la grieta, la imperfección vale mucho, porque es nuestra experiencia que vale mucho también. Número 4. Todos los ladrillos están conectados. ¿Sí o no? Efesios 4:16. Número 5. La fortaleza, firmeza, solidez del muro depende de los ladrillos, el mortero, o sea, la mezcla, pegamento, cemento que se usa, y el sistema de bloqueo que se usa. Entonces, hay factores diferentes que afecta la fortaleza del mismo muro. Entonces hay componentes diferentes. Número 6. El mortero, lo que nos pega el uno al otro, es el amor. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Es el amor. Nos pega. Efesios 4:2-16. 7. Como repello. En unos países, perdón, número 6, gracias. En unos de nuestros países utilizamos como un tope que se llama, ¿cómo se llama? El repello, un repello sobre los ladrillos, los bloques. Bueno, yo es que en cada país va a tener otro nombre, pero digo, en Panamá usamos un repello, se llama. Ese tope. Fachada. Y lo interesante, en otros países no. Ya ustedes tienen como los ladrillos naturales y lo entendemos. Pero lo interesante cuando pensamos en la fachada, o sea, el repello, que le da una fuerza. Le da una fuerza al muro, un solidez. Y nuestra fortaleza, como el muro cristiano, el muro de la iglesia, el muro ministerial, también tiene esta solidez que es nuestra unidad. Entonces, muchas veces con ese repello, fachada, ese la capa. No se preocupen, hermano. Vamos a salir del asunto muy pronto. Cada uno de nosotros, escúchenme, cada uno de nosotros sacrificamos algo de nuestra identidad individual para dar fuerza a la unidad del muro. Entonces, cada uno, para ganar la unidad, tenemos que sacrificar algo de nuestra, ¿qué? Individualidad. Este es otro principio. Número 8. Como el muro va por una línea recta, nosotros somos el cuerpo de Cristo, con cada ministerio miembro de una sola familia, con un solo propósito, como tenemos ahí en Efesios 3. 4 de 3 a 6. Entonces somos una familia. Amén. Entonces llegamos a lo que es el texto lema, bíblico lema, que es 2 de Timoteo 2:2. Tenemos aquí el versículo en varias versiones. Por ejemplo, ahí en la Reina Valera actualizada de 1960. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos también la nueva versión internacional de 99, que dice, y este es lo que hay en la pancarta aquí: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Luego hay dos más. Tenemos Nueva Biblia de los Hispanos, de 2005. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga, confía a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y por fin, la nueva Biblia que está saliendo ahora, vamos a escuchar mucho más de esta versión, la nueva traducción viviente. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitados para transmitirlas a otros. Es un versículo muy interesante. Hay una riqueza aquí en un solo versículo. Para mí, puede servir como el lema de nuestro ministerio como educadores. ¿Sí o no? Muy interesante. El versículo habla de una base, la base de nuestro muro ministerial. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Lo que, ¿qué significa lo que? Lo que representa los cimientos, la base de nuestro muro. Es la encomienda, es el paquete, es el tesoro que estamos entregando a las generaciones futuras. Pero ¿de qué habla lo que? ¿De qué habla lo que? Para mí lo veo como bases diferentes. Y la base, el fundamento de la base, el cimiento de todo cimiento, es la fe. Es la fe. Es la transformación. No es la fe solamente en palabra. No hablamos de solamente eso. No, es la fe que vivimos nosotros. Es la misma transformación que cada uno de nosotros hemos experimentado. Y por eso ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de vida. Es la transformación. Ya lo viejo ha pasado. ya no existe. Ahora somos criaturas, una creación nueva, pero nueva. Esta es la transformación de que hablamos. Es la esencia, lo esencial del cristianismo. Aquí, por ejemplo, como para captar la idea, tenemos versículos del mismo libro, los dos libros de Pablo para Timoteo. Ya hemos escuchado, ¿no?, algo de eso, pero en capítulo 1, versículo 12, sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Es decir, que hemos recibido la encomienda y ya tengo confianza que Él va a acompañarme y guardar este paquete, este tesoro que tengo yo. ¿Y ustedes? ¿Tienen la misma confianza? Bueno, espero que sí. Escuchamos esta mañana del versículo 5 del mismo capítulo. Traigo a la memoria de tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela, Loida, y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, de esa fe que existe. Esta es la base, la transformación que hemos experimentado. Pero luego, además de la transformación, tenemos como otro cimiento, otra base. Y esta es la enseñanza, la misma enseñanza, este paquete de la sana doctrina que nosotros guardamos como la iglesia de Jesucristo. Es importante mantener esta base, transmitir la base de una generación a otra generación. Tenemos como ejemplo unos versículos de 1 de Timoteo, capítulo 6, 20 y 21. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles. Y los argumentos de la falsa conciencia. Algunos por abrazarlas se han desviado de la fe. Una advertencia. Hay que cuidar bien el paquete. También en 2 Timoteo 1:13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y por fin, el versículo siguiente, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza, el buen depósito que se te ha confiado. Entonces, la sana doctrina, la enseñanza es parte de nuestra base. Lo que has oído, lo que incluye la fe transformadora, incluye la sana doctrina, pero hay algo más en nuestro fundamento. ¿Qué es? Es el ministerio, el mismo ministerio, es parte del paquete. El mismo ministerio. Ahí en 2 de Timoteo 1:11 dice, de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Él sabía la importancia de su lugar, su rol en el ministerio, en el muro ministerial. Y luego en el versículo 6, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Bueno, hermanos, hay muchas personas que piensan que esta es una referencia al bautismo del Espíritu Santo. Pero quiero plantearles que es más. Y yo no sé en todos los países, pero tengo confianza que usamos la misma forma. En Panamá, en enero de cada año, tenemos 3 cultos por zona diferentes. Es un culto de ordenación. ¿Ustedes tienen cultos de ordenación? Y es un tiempo muy especial. Y pienso que en cualquier país donde está la asamblea de Dios, estamos celebrando cultos de ordenación. Y son muy especiales. Es un tiempo para apartar a gente y reconocer lo que ha hecho Dios en su vida. Es Dios que llama. Y nosotros estamos confirmando ese llamado que ha recibido la persona por la experiencia. Y en este tiempo precioso, ¿no? Tenemos como cosas simbólicos. Tenemos la Biblia. Tenemos a veces, bueno, otras cosas. Y usamos los símbolos para guiar el proceso. Utilizamos las mismas palabras del apóstol Pablo. Palabras para Timoteo. Y hay un momento muy especial cuando llegamos a ese punto. Y por lo menos cuando yo estuve en ese culto de ordenación y fui ordenado yo, es que había una persona que me acompañó. Esa persona oró por mí. Y en un momento, él tenía mi Biblia, y en un momento me pasó, y fue durante la palabra, de la palabra, predica la palabra. Bueno, no puedo olvidarlo. Fue una experiencia impactante para mi vida, para mi ministerio. Es como un ladrillo de la base. Y este proceso de seguir la edificación del muro ministerial incluye también el ministerio. La fe, la sana doctrina y el mismo ministerio que estamos pasando de una generación a otra generación. Amén. Número 3. Ya llegamos a lo que es el continuidad de nuestro muro ministerial. Aquí Pablo dice: encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Este es el proceso. Vamos a ver aquí tres cosas: el proceso de la encomienda transgeneracional, las cualidades y el rol del discipulador transgeneracional, y luego los principios en relación al discipulador discípulo transgeneracional. Entonces comenzamos con 3.1. El proceso de la encomienda. ¿Cómo funciona este proceso? Para mí, ya la palabra discipulado capta todo. Es la esencia del proceso. El proceso de encomendar la fe, la sana doctrina y el ministerio se llama el discipulado. El discipulado. Y la palabra encomendar comunica la idea del depósito. Y comunica esa idea de un paquete de valor, algo de valor que estamos entregando a otra persona. Número 3. El enfoque de encomendar es la sucesión transgeneracional. Es la fiel transmisión de depósito de una generación a generaciones futuras. Y ahora llegamos a la misma imagen de un muro que puede ayudarnos a entender como la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, de este continuo de las generaciones. Y ahí en 2 de Timoteo 2:2, de nuevo, tenemos indicados o indicadas las cuatro generaciones. Y ahí en la pantalla ustedes pueden ver que tenemos Pablo como el abuelo de la fe, del paquete, la encomienda ahora. Esta es la primera generación. También tenemos Timoteo, que está recibiendo desde Pablo, pero ahora él es el padre, pero de la segunda generación. Ahí en el mismo versículo tenemos creyentes dignos. Creyentes dignos son los que tienen relación con Pablo directamente. No, ¿con quién? Con Timoteo. Pero aún más, Pablo está pensando en una cuarta generación. Entonces tenemos los hijos de Timoteo, pero también los nietos de Timoteo, o sea, hijos del hijo, los otros. Ahí en un solo versículo tenemos las cuatro generaciones indicadas para nosotros. Dios es el Señor del proceso. Y aunque hay reglas, hay un patrón, pensando en el funcionamiento de este sistema, Dios tiene el derecho de romper cualquier patrón que haya. Nosotros pueden ver aquí en el cuadro que, por ejemplo, si pensamos en una generación natural, humana, tiene como de 20, 25 años cada generación. Y lo interesante aquí es, por las leyes físicas, no hay variación, no hay caso especial. Entonces, cada generación natural tiene sus 20, 25 años. Pero tenemos también el asunto de generaciones espirituales. El patrón normal, lo que hemos recibido de enseñanza bíblica, pensando en el Antiguo Testamento, los modelos, aún en el Nuevo Testamento, según lo que escuchamos hoy, que el patrón que tiene Dios para la generación espiritual es de padre a hijo. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres de pasarle al hijo la fe, la sana doctrina y el ministerio. Nosotros. Sin embargo, tenemos casos especiales, y aún más porque la iglesia siempre está, ya puede ver la iglesia en nuevas generaciones en cualquier momento. Yo estoy pensando en mi experiencia. Bueno, vamos a terminar con eso. Es decir, que si se convierte un discípulo de usted, de un momento, si está evangelizando, si sale del campamento por un rato y encuentra a una persona ahí en la calle y le habla y se convierte la persona, ya ha empezado una nueva generación espiritual en un momento. Y lo bueno, lo interesante, es que esa persona puede volver a su casa en 10 minutos y hablar con su esposo, su esposa, su hijo, y compartir con él lo que le había pasado hace momentos. Y ese hijo, ese esposo, esa esposa también puede convertirse en un momento. Y por eso las generaciones espirituales no siguen las mismas reglas. Pero hay la tercera categoría de generaciones, la ministerial. Y el plan de Dios normal, el patrón, es que esa persona se forme en la iglesia. Y luego, cuando ya tiene sus años, va para el instituto bíblico, para el seminario. Y luego se gradúa y se instala en una iglesia, ya comienza su ministerio como pastor. Y toma años el proceso, ¿sí o no? Sin embargo, hermanos, el Señor, Dios, es el Señor del proceso. Y si Él quiere usar esa persona que se convirtió en la calle hace 10 minutos, Él tiene todo derecho de hacerlo y romper el patrón. Y ahí llegamos a mi experiencia, porque me convertí como joven. Yo tenía 18 años, era estudiante universitario. Y yo no fui criado en una casa, un hogar cristiano. Entonces todo fue nuevo para mí, pero fue una transformación completa, increíble, impactante. Y de ahí, desde el primer momento, yo pensé que, bueno, yo quería servir al Señor como pueda. Y después de como 3-4 meses de pasar una experiencia muy difícil en la universidad, y fue el Señor que estaba hablando conmigo, pero yo no sabía, porque era nuevo. Entonces, por fin entendí que debería yo salir de la universidad, y matriculé ahí en el Instituto Bíblico en mi pueblo. Y después de semanas, yo sabía que el Señor quería que yo estuviera en el ministerio. Entonces yo terminé mis estudios en 2 años y medio después. Y un pastor, pero loco, tendría que ser loco, me invitó a mí a ser parte como un copastor de una iglesia. Imagínense, de tener 2 años y medio de ser cristiano, yo estaba pastoreando con un pastor. ¿Es el sistema perfecto que tiene Dios para el ministerio, para la formación del ministro? No, señores, pero Dios es el Señor del proceso. Entonces, nosotros tenemos nuestras reglas, y lo entiendo, pero tenemos que estar muy atentos al tiempo de Dios en la vida de cualquier ministro. ¿Amén? Amén. Bueno, tenemos una actividad rápida. Hay 3 preguntas y quiero que ustedes piensen rapidito. Póngale ahí en su hoja la respuesta de cada pregunta. Con silencio, ahora vamos a trabajar. ¿Puede identificar quién era o es el Pablo en su vida ministerial? ¿Quién es? ¿Quién era? Yo estoy pensando en 2 personas. En un pastor que me ayudó a conseguir el primer pastorado. Y el primer pastor con quien trabajé, que eran para mí Pablos importantes. ¿Y usted? ¿Ya? La segunda, ¿quién es el Timoteo principal en su vida ministerial? ¿Quién es? ¿En cuál vida está invirtiendo ahora? Número 3. Ahora llegamos a la segunda parte. Pensando en su Timoteo, ¿quiénes son sus creyentes dignos? Ahora no hablamos de su entorno, no, de usted. No, el entorno de su Timoteo. ¿Quiénes son los creyentes dignos de esa persona? Y ahí estamos ganando la perspectiva de las generaciones, si podemos pensar de esta forma. ¿Están conmigo? Adelante. Llegamos a las cualidades y el rol del discipulador transgeneracional. Y rapidito, una cualidad es, él tiene que ser ejemplo. Él tiene que ser ejemplo. Muestra el cómo. No es posible entregar algo que no poseemos, ¿es cierto? 2, es guía, acompaña al discípulo, siempre está con el discípulo, lo anima, señalando dirección, dándole instrucciones, asegurando su seguridad. Interesante. Un guía, cuando pensamos en... Si usted va a pasar por la jungla peligrosa, si lo hago yo voy a conseguir un guía que conoce la jungla por la seguridad mía. Entonces, un guía ayuda en este proceso. Número 3, facilitador. El facilitador da capacitación, da herramientas para el éxito, inclusive una orientación al lugar que el discípulo ocupa en el gran cuadro. Muchas veces un nuevo está entrando y no tiene la orientación, no entiende el panorama. Entonces, una parte de ser facilitador es dar lo que es el contexto de su trabajo. Como ejemplo, doy gracias al Señor por un libro que yo estaba leyendo de John Maxwell. Estamos tomando unas cosas de ahí, pero una ilustración que es excelente. Había dos hombres en un camión. Estaba pasando por la calle, plantando árboles. Entonces, lo que resultó es que un hombre excavó la tierra, ya regresó a su camión, y esperaba un momento, y el segundo ya vino y le echó tierra en el mismo hoyo. Y ya salieron para la próxima estación de trabajo. Entonces, un vecino estaba observando todo eso. Entonces, se acercó a los dos hombres y les preguntó, ¿qué hacen ustedes y por qué lo hacen así? Entonces, los dos le dijeron lo siguiente. Bueno, me toca a mí excavar y le toca a él llenar. Pero el hombre que ya ubica la misma planta se enfermó. Ahora, si me entienden, si nosotros no ayudamos al nuevo, a nuestro Timoteo, a entender el gran cuadro, el panorama, la misma cosa le puede ocurrir. ¿Sí? Ok, facilitador somos. Motivador. Nosotros tenemos confianza, creemos mucho en el discípulo, lo anima, lo inspira. También, motivador, empoderador. Un empoderador es una persona que da poder a la otra persona. Le da al discípulo responsabilidad y autoridad. No vale mucho la responsabilidad, no hay autoridad. Le da libertad y seguridad. Estamos empoderando a otros. Evaluador, ayuda al discípulo a evaluar su progreso y hacer ajustes en camino, lo corrige. Y por fin, multiplicador, ayuda al discípulo a reproducirse. Unos principios en la relación. Ahí está el libro de que refiero. Excelente este libro, les recomiendo. Número 1, todos los ministros deben ser discipuladores, todos, y los ministros educadores aún más. Cada Pablo tendrá su Timoteo. Repito, cada Pablo tendrá su Timoteo. No puede ser Pablo sin tener Timoteo. No es posible. No podemos funcionar como solitarios, siempre debemos tener a un discípulo acompañándonos, pero siempre. Número dos, el discipulador busca a futuros discipuladores. La meta de ser discipulador no es solamente hacer discípulos. Si es así, tenemos una perspectiva generacional muy limitada, porque estamos pensando solamente en la próxima. No, nuestro trabajo es crear discipuladores, no solamente discípulos. ¿Están conmigo? Ahí viene la sucesión de la encomienda. Pablo le dijo a Timoteo buscar a creyentes dignos de confianza, capacitados para enseñar a otros. Ahí siempre está empujando para el futuro, las futuras generaciones. Número tres, el discipulador enfoca en el desarrollo del discípulo. Y ahí vamos a pasarlo rápido. Ustedes tienen este cuadro, la información. Pero muy interesante, si nosotros podemos ver de esta perspectiva, si no estamos pensando en la próxima generación, podemos convertirnos en ¿qué? En cuidadores, en personas que están cuidando nada más. Pero si pensamos en la siguiente generación, ya podemos cambiarnos por capacitadores, gracias. Pero mire, si agregamos generaciones adicionales, ahora estamos en el trabajo de cultivar. Estamos cultivando en la próxima persona la capacidad de cultivar a próximas generaciones. ¿Me entiende? Entonces, como ilustraciones, una persona que cuida está atendiendo, pero una persona que capacita está capacitando para un trabajo. Una persona que cultiva está capacitando para crecimiento personal, pensando en las futuras generaciones. Una persona que cuida se enfoca en la necesidad. Lo que capacita se enfoca en la tarea, pero lo que cultiva siempre está pensando, enfocándose en la persona, no en el trabajo, porque es la persona que va a formar a la otra persona. Y así sigue. Ustedes pueden leer todo el cuadro y son excelentes ejemplos. Y tienen el cuadro, ¿no? Ok, vamos a seguir. Número cuatro. El desarrollo del discípulo dependerá del nivel de su compromiso al crecimiento, y aquí estamos hablando de crecimiento personal, de ahí de su crecimiento personal ya va su impacto transgeneracional. También tomado del libro de Maxwell, tenemos las personas en cada nivel de crecimiento. Y él habla de piscinas. Hay muchas personas en el primer nivel, en la primera piscina. Ahí podemos ver algún crecimiento. Pero hay menos que ya suben a la próxima piscina, al próximo nivel. Número dos, crecimiento, que los capacita para su trabajo. Hay muchos que se quedan. Hay un crecimiento, pero nunca dominan su trabajo, nunca dominan su ministerio. Y ahí al tercer nivel hay menos personas. Crecimiento que los capacita para reproducirse en su trabajo. Y luego al nivel cuatro, crecimiento que los lleva a un nivel más alto en su trabajo. Es decir, que estamos ayudando a nuestro Timoteo no solamente ser apto para el trabajo, pero superar ese nivel, preparándole para algo mayor, algo más grande. Nivel 5, crecimiento que les permite llevar a otros a un nivel más elevado. Nivel 6, crecimiento que los lleva a efectuar cualquier tarea. Entonces, hay crecimientos diferentes para profundizar a la persona. Y lo que queremos ver aquí, que es cierto que con cada nivel hay menos personas que llegan. Número 5. El discipulador tiene que mantener una actitud pro desarrollo hacia su discípulo. Nosotros necesitamos una buena autoestima. Nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos. A veces nosotros vemos a nuestro Timoteo de un tipo de amenaza. Estamos pensando de la forma muy incorrecta. No, queremos que nuestros alumnos, que nuestros Timoteos superen nuestro nivel. Pero honestamente, hermanos, como seres humanos, a veces nos llega como un golpe, pero no es. Y tenemos que tener una actitud muy recta, muy alta, pensando en nuestro Timoteo. Amén. Número 6. El discipulado es una actividad de dos vías. El discipulado va más allá de la mentoría tradicional. Hay otra clase de mentoría que se llama la mentoría inversa. Bueno, este es algo más o menos nuevo que está saliendo. No tiene muchos años esta enseñanza, la mentoría inversa. Uno de nuestros hermanos escribió un libro en inglés que se llama Reverse Mentoring, la mentoría inversa. Hace pocos años, ya salió el libro en 2008, hace 2 años. Y me impactó el libro. Y ahora, usted, no sé si se vea bien, pero lo que hay en la portada del libro ahí es una base de una mesa. Y podemos ver las piernas, los pies de dos personas. Tenemos a la izquierda una persona que lleva jeans y sus tenis. ¿Se ve? Y al otro lado está muy oscuro, pero con su pantalón, más sus zapatos normales para un ministro, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esta foto? Que las dos personas están sentados, y ahora lo que queremos decir es que nosotros, como los ministros, tenemos que aprender de los que estamos tratando de enseñar. ¿Me entienden? Entonces ahí está un cuadro muy interesante. A ver, la mentoría tradicional es una mentoría hacia adelante. Una mentoría inversa es una mentoría hacia atrás. Mentoría tradicional es como la relación de Jesús con sus discípulos, Pablo con Timoteo. La palabra de Pablo en 1 de Corintios 11:1: sed imitadores de mí. En la mentoría inversa, no es así. Con muy apenado, un Timoteo joven tiene que acercarse a su mayor y decirle, como está inscrito ahí en 1 de Timoteo 5:1, llámele la atención con respeto. ¿Lo escuchamos? ¿Le escuchamos lo que va a decirnos? Interesante, ¿no? La mentoría tradicional habla de la dirección de mentor a aprendiz, pero la mentoría inversa habla de la dirección del ¿de qué? El líder, perdón, líder a seguidor, seguidor a líder. Mentor a aprendiz, aprendiz a mentor. La mentoría tradicional es de una vía. Cuando pensamos en la mentoría típica, tradicional, pensamos que nuestro Timoteo realmente no tiene nada, no tiene conocimiento. Él no depende. Pero cuando tenemos la mentalidad, la perspectiva de la mentoría inversa, estamos diciendo que no, señores, la mentoría es de dos vías. El Timoteo va a aprender, pero yo voy a aprender también de él. Mentoría tradicional habla de autoridad unilateral. Y lo interesante es que la mentoría inversa habla de humildad mutua. La mentoría tradicional de conocimiento, la inversa de conocimiento. ¿Qué cosa? Es otro conocimiento, pero es conocimiento. Y escúchenme bien, con las generaciones que están saliendo, es que yo no entiendo a mis hijas y sus esposos. ¿Cuántos me entienden? Es otra generación, pero a la vez confieso que necesito aprender de su generación para relacionarme, para que sea yo relevante. La mentoría inversa. Ya, experiencia en la tradicional. Experiencia diferente en la inversa. Muro. Puente. Puente. Riesgo de perder la relevancia si sigo yo en una mentoría sumamente tradicional. Corro yo el riesgo de perder toda relevancia hacia la próxima. Pero si puedo yo meter algo de la inversa en mi ministerio, en mi portamiento, ya riesgo, yo corro el riesgo de perder la identidad, porque tengo que sacrificar algo de mi generación para unirme con la otra. Bueno, están conmigo. Muy interesante. Muy interesante. Número 7. El discipulador tiene que desarrollar su reemplazo, sea quien sea. Aunque operen factores políticos, yo sé que siempre está factores políticos, no nos absuelve de la responsabilidad de invertirnos en la vida de otros. Mientras que le dejemos a Dios esa parte política, asumimos la responsabilidad de cultivar a los posibles reemplazos. Nos obliga a nosotros poner al lado lo político y agarrar a las personas que Dios ya tenga para nosotros, a cultivar, invertir en sus vidas. Nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros. Hay un principio aquí que es el principio de sucesión por la media generación que quiero mencionar. ¿Por qué no busquemos nosotros a personas de 10 a 15 años más joven como candidatos de ser Timoteos? Muchas veces pensamos en una generación entera, pero nos cuesta hacerlo. Pero de 10 a 15 años sí podemos lograr eso. Ya les he mencionado, ¿no?, algo de nuestras hijas. La mayor tiene un esposo de la otra costa, literalmente en los Estados Unidos. Tiene una forma de pensar muy diferente, una personalidad muy diferente. Pero tenemos amigos que son amigos de nuestra hija y su esposo, que son de la media generación más joven que nosotros, y la media generación más viejo que mi hija y su esposo. Y a través de este matrimonio, de esa familia, hemos creado como un tipo de puente excelente. Y me di cuenta que es la media generación. Podemos nosotros relacionarnos con la media generación. Busque, hermano, a una persona de 10 a 15 años. Si nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a nuestro reemplazo, es más factible encontrar a esa persona de 10 a 15 años más joven que usted. Mucho más factible. Es un principio, creo. Bueno, para terminar, tenemos este cuadro. Es como un tipo de autoexamen. Y vamos a tomar como 2 minutos para leer las preguntas y poner simplemente un sí o un no. ¿Soy discipulador yo? Póngale una X, un chequeo, como sea. ¿Sí o no? ¿Estoy buscando a futuros discipuladores yo? Discípulos, no discipuladores. 3. ¿Estoy enfocándome en el desarrollo del discípulo? 4. ¿Estoy consciente del nivel de compromiso al crecimiento del discípulo? 5. ¿Mantengo yo una actitud pro desarrollo hacia el discípulo o lo veo como una amenaza? 6. ¿Estoy explorando la otra vía de la mentoría, la inversa? ¿Está dispuesto, está dispuesta a explorar esa nueva vía? ¿Estilo? Es nuevo. Y 7. ¿Estoy desarrollando a mi reemplazo? ¿Está pensando de esta forma? Aleluya. Bueno, concluimos aquí, hermanos. Escúchenme. Y este muro, este famoso muro que hemos visto ahí en la portada de los archivadores, en las pancartas, ¿qué es? ¿Qué es? ¿De qué? Bueno, ¿sabe lo que es? Es nuestro muro. Estamos adoptando ahora este muro. Este muro ya cuenta la historia nuestra, pasada, presente, futura. Simboliza nuestra fortaleza, nuestro compromiso. Nos acuerda de la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Hacia adelante, la responsabilidad que tenemos, pero también no debemos olvidar hacia atrás la influencia que tenemos. Tenemos influencia. En el versículo de Isaías 49:16, en la Reina Valera dice: grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Por supuesto, el contexto de ese versículo es la ciudad de Jerusalén. Estaban tumbados los muros de la ciudad. ¿Qué significaba? Bueno, fracaso, descuido. Y el Señor estaba consciente de que el muro de Jerusalén estaba así. Sin embargo, su amor, su compromiso era firme para con nosotros. Y este es el mensaje final que quiero darles, dejarles en este momento. A revisar las preguntas. Si dio cuenta usted de que su enfoque no ha estado en ser un discipulador de discipuladores. El Señor lo sabe. Él lo sabe. Pero siempre lo ama. La ama. Él está con cada uno de ustedes. Él está con nosotros. Y nuestro muro a Él le importa. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué no pongamos de pie ahora? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nosotros somos un muro. Nosotros ya reconocemos que no es nuestro, que es tuyo. Que el ministerio, aún la encomienda que tenemos, ese tesoro, ese paquete, ya proviene de tu mano, de tu corazón. Y te pedimos ahora, Señor, tu ayuda a reenfocarnos, Señor, a esta tarea tan importante de la formación transgeneracional. Pensando no solamente en la nuestra, no solamente en la próxima, pero Señor, estamos formando a discipuladores que ya siguen la formación para las futuras generaciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estamos dispuestos de hoy en adelante, Señor, enfocarnos en esta tarea tan importante. Este es nuestro compromiso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya pueden sentarse, hermano?